bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Acá estoy con Gaby, hoy Guido no está. Gaby, perdón, te dejé saludar.
Hola, ¿cómo andás?
Guido no está, está en...
Si me dejás saludar, estamos todo bien.
Sí. Ya estaba en cualquier show.
¿Guido dónde está?
Está perdido en las pampas de no sé dónde.
Ay, la pampa húmeda.
Fin de semana largo en Argentina, así que nada, escapó. Aprovechó y escapó, y nosotros nos fuimos a ver la cordillera.
No, no fuimos a la cordillera, ojo. Sí. Porque
No. Ojalá.
Ojalá. Pero creo que igual en la película queda muy claro que es la cordillera en sí, digamos. Más allá de... Tiene como una lógica de eso. De mostrarnos también gráficamente y visualmente qué es la cordillera, te transporta un poco para ese lado.
Sí, es como un clima muy particular.
Hay que destacar también que es la primera vez que hacemos un pod.
Sí, algo, de cine argentino.
Puede ser que nos criticamos a nosotros mismos un poco, sí, también, puede ser. Sí. Pero es, hay que entender que hay un bombardeo muy fuerte, digamos, de siempre lo estuvo.
No, la necesidad de querer hablar de películas que tenemos ganas también. Somos chicos que disfrutan de estas cosas, pero también disfrutamos del cine nacional, claramente. Sí, y es un pendiente que tenemos.
Es un pendiente que tenemos y es el primero que hacemos específicamente de una película nacional. Y creo que es una muy buena elección la que hicimos, porque teníamos muchas ganas de verla antes, con los trailers nos quedó la idea, y ahora con la película es como que nos da mucho para decir, mucho para hablar y mucho para identificar por fuera incluso de la película.
Película que pinta que va a ser muy polarizadora.
Ya lo es,
¿no?
Sí. Desde el jueves o desde antes, incluso con las opiniones de los críticos.
Va a ser una película, es una película muy polarizadora porque... es muy diferente a lo que veníamos viendo en el cine nacional. Creo que también la polarización se va a dar mucho con el público que va al cine. El público que va a ver la de Darín, la nueva de Darín. ¿No? Que ya sabemos como que eso siempre lleva gente al cine, pero me gustaría poner camaritas en el público para ver qué les pasa con esta película, porque va por otro lado.
Yo te juro que igual de vez en cuando pispeaba, porque estaba en una posición bastante privilegiada de la sala, y de vez en cuando pispeaba qué reacción generaba en algunos. Hubo algunos, ja, ja, ja. Hubo algunos, ja, mira vos. Hubo algunas caras medio dormidos, vi uno que cabeció dos o tres veces. Entonces fue como diversa la experiencia. En particular, a mí se me pasó volando la película, volando. Sí. Mirá que se me podría haber hecho muy pesada, se me pasó volando. Y esperaba otra cosa, en cuanto a quizá tener más tiempo para concentrarme en ciertas partes o decir, uy, che, ¿por qué no pasa esta escena de una vez por todas? Bueno, como que no se me hizo muy larga, al contrario. Pero dura 2 horas.
Sí, igual. Sí, 2 horas.
Está en 2 horas. Para el cine argentino, digamos, tener una película de 2 horas no es para cualquiera, digamos. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver, me parece, también con la producción. Mitre está muy bien en esta película, el director, Santiago Mitre.
Sí, está muy sólido.
Sí, creo que hay que mencionar el factor de producción, que más allá de que es de Argentina, tiene
una coproducción con Francia y España.
Bueno, y la Warner atrás.
Sí, como distribuidora.
Ese es el tema. Hay una cuestión ahí que me parece siempre hay que debatirlo, en si hay directores que son capaces de aguantar cierto tipo de tensión, teniendo en cuenta que en Argentina la forma de hacer cine por ahí a veces es muy diferente a la que se tiene en otros lugares.
Igualmente aclaremos que la aparición de Warner es un tema que es de distribución. Lo mismo que pasa con Fox, por ejemplo. Acá la producción corre por parte de KIS, que es el estudio productor y los coproductores, pero... ellos son los que producen la película. Los otros se encargan de distribuir nada más y de hacer marketing, y etcétera, etcétera.
Claro, hablando de la presión, más allá de que siempre hay expectativas económicas...
Es una película que costó 6 millones de dólares igual. O sea, para la Argentina es...
es mucho.
Es lo que sale a ser una película de estas... KIS es el estudio que hizo Relatos Salvajes, El Clan. O sea, las películas de autor, no blockbuster diría, pero sí las de autor... comerciales que aparecen todos los años, digamos, las que después terminan quizás yendo al Oscar o preseleccionadas. Y es la que tiene más plata, digamos, también. Entonces, el paso de Mitre de hacer películas es muy gradual, porque empezó siendo El Estudiante y después pasó por La Patota, que tuvo un poco más de plata también, a La Cordillera, que ya es otra cosa.
Sí, y aparte porque, como lo mencionabas, el tema Darín siempre te condiciona, calculo yo, para... tu relación con la película y con la película y el público. Como lo mencionabas, mucha gente va a ver la película de Darín.
Obvio, es el actor más.
Y trabajar, más con esa y trabajar con esa presión de decir, che, tengo a Darín en la película. Tengo que sacarle lo mejor posible porque si no, el público de alguna forma responde. O hacer lo que vos querés, digamos.
Claro.
Creo que tiene un poco de las dos cosas la película. Porque Darín te deja conforme. A mí por lo menos me dejó conforme. Y al mismo tiempo, quizá el público está esperando otra cosa. Ya lo vamos a
ahondar
con el tema.
Bueno, a mí me parece que es una de las mejores interpretaciones de Darín en el último tiempo. A mí.
Creo que el papel le calza muy bien, eso sí.
Y muestra otra cosa en pero muestra otra cosa, bueno, no quiero meterme ya a hablar de... Pero muestra mucho el subtexto de su interpretación, hay mucho. Uh-huh. En lo que no está puesto en palabras hay mucho de Darín que cuenta mucho más del personaje que lo que dice. Y eso no lo había visto nunca a Darín en ese rol. Y me encantó. Debo decir también que la película me gustó muchísimo. Iba con expectativas moderadas. Porque había escuchado esto de que mucha gente decía, es una mierda. Y otros decían, es excelente. Y cuando es así, viste, vas como en el medio.
Por suerte me salvé. No escuché nada de la película antes.
No, yo solo eso, un par de comentarios, pero...
Ajá. No, yo fui totalmente en blanco. O sea, no tenía idea de nada. Más allá de que uno había visto el tráiler, sabía por dónde iba la película. Pero al mismo tiempo el tráiler hasta cierto punto, digamos, te pierde. O no te muestra mucho.
Sí, después de ver
mucho.
La película está muy bien el tráiler, ¿eh?
Sí, por eso, no te muestra
porque
mucho
porque no adelanta
película.
Cosas que podrían haberse quemado, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente. No quiero hablar mucho más, pero
se me sale.
Quiero mencionar un poco el tema de... Hacer una película de este tipo en una época particular, ya vamos a hablar un poco más en los spoilers, pero te lo digo ya incluso hablando un poco de las comparaciones. Si vos lo ves a Darín actuando del presidente de la nación y lo mirás al presidente de la nación, Mauricio Macri, hoy en día, tienen dos
es
o tres
inevitable.
Aspectos
y hay un par de planos en los que decís, es Macri.
Sí. Claro, es eso, digamos, en cuanto a esa conexión.
Pero
con
después,
el
cuando el personaje se desarrolla, encontrás diferencias, bastantes, no. y termina siendo un cóctel de varios presidentes argentinos.
Sí,
es como que va agarrando cosas de muchos.
Exacto. Es una película, otra cosa que quiero decir, muy fiel y no extravagante a la hora de mostrarte situaciones de lo que ocurre, digamos,
en el interior del mundo político.
Claro. Claro, exactamente, y no es muy alocada tampoco.
No,
muy alocada, es muy a tierra con las cosas que plantea, y hay que tener muy en cuenta eso en tiempos donde House of Cards está imponiendo agenda a la hora de hacer thrillers políticos. Lo tuvo en una época de West Wing, por ejemplo, pero de West Wing en la época de los 90 con lo que era Martin Sheen haciendo de presidente de la nación, allí lo tuvo como más político, digamos. House of Cards trajo elementos que son más del thriller o de películas que no tienen nada que ver con la política. O sea, la política es el subtexto en esa serie y pasa por otro lado. En La Cordillera me parece que hay aspectos que nos permiten llegar a algún grado de comparación con House of Cards, más allá de que es un producto en sí mismo, pero que también el público lo puede llegar a encontrar relacionable.
Sí, igualmente yo creo que esta es una película con un protagonista que es un presidente de una nación. Uh-huh. Pero no sé si es una película sobre la presidencia de la nación de un tipo. Me parece que la película va por otro lado. Tampoco quiero meterme ahora antes de los spoilers.
No aguantamos más.
No. Lo que sí me gustaría decir es que me parece que es una película que si vos sos de los que va al cine a no pensar o a que te cierre todo y que esté todo masticado, no la veas. Me parece a mí. Mi recomendación.
Sí, desde ya. Hay cosas que te vas a perder.
Sí. Si te gusta el cine donde tenés que pensar o donde lo que no se dice te gusta que esté para que después vos lo vayas maquinando en tu cabeza, claro. Andá de cabeza.
Tampoco es que estamos diciendo que es una película para el público súper preparado. No estamos diciendo nada de eso. Al contrario, estamos diciendo que no vas a ir a ver un blockbuster.
Claro.
No vas a ir a ver una película armadita con moño y todo para.
Es más un thriller psicológico para mí. que una película de un presidente.
Yo creo que lo que tienen los thrillers psicológicos en muchos casos es esa cuestión de que polariza mucho la opinión.
Totalmente.
Sí. Eso es lo que lamentablemente ocurre, pero sí. Creo que lo vamos a seguir sufriendo por una buena cantidad de años.
Sí.
Ahora sí, ¿te parece?
Sí, vamos a spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí, ya está. Ahora podemos hablar.
Me saco la remera. Mira, saco la remera.
Respiro ahí profundo.
Me desato la corbata un poco. Ahí está.
Bueno, a mí me quiere decir que me gustó mucho, mucho. La primera hora me pareció de una. Es muy fiel en el. Me gustó mucho eso. O sea, vería una película dentro de la Casa Rosada, solamente dentro de la Casa Rosada.
Sí.
Un thriller adentro de la Casa Rosada y me parecería excelente, ¿eh? O sea, el arranque que tiene de mostrarte el funcionamiento de la Casa Rosada por dentro, cuasi hotel, me pareció un contexto hermoso. Uh-huh. Hermoso.
Tuvimos la oportunidad de ver la Casa Rosada en realidad, digamos. Más allá de, es la Casa Rosada. Y te queda la duda, che, ¿es o no la Casa Rosada?
Sí, es la Casa Rosada. Filmaron, estuve leyendo que filmaron un domingo. Todo un domingo y un mediodía más, creo que tuvieron para filmar. En el despacho presidencial también.
Está el despacho del presidencial y está hay una sala de conferencia también. Y está la cocina, Salón Blanco. Está el Salón Blanco.
El Salón
también.
Blanco.
Bueno, el Salón Blanco, que creo que es como el más lindo en cuanto a lo visual. Me gustó mucho esa parte, la de la conferencia de prensa de Gerardo Romano,
sí.
De quien vamos a hablar. Creo que está muy bien eso, porque pasa con estas series o películas estadounidenses, y vamos otra vez lamentablemente a ese foco, digamos, donde cuando hacen la Casa Blanca siempre tiene que ser igual a la Casa Blanca, porque todo el mundo sabe cómo es la Casa Blanca, y todo el mundo sabe cómo es el despacho Oval, y todo el mundo sabe cómo es la sala de prensa. Entonces, y más con algo tan presente como es House of Cards, que es muy fiel también en ese sentido en la construcción. House of Cards tiene detalles que son muy, muy finos respecto a cómo es en realidad la vida dentro de la Casa Blanca o de ese entorno. Y creo que está muy bien que a los primeros 5 minutos de la película, o más, los hayan basado en esa parte.
Sí, y lo interesante también del arranque es que no arrancás con el personaje de Darín, sino que arrancás con el personaje de Erika Rivas.
Uh-huh.
Hablando que también es una declaración de intenciones, sobre todo por el final, me parece. Uh-huh. Que no arranquemos con él en el despacho, por ejemplo, enterándose del quilombo con la hija o con el marido de la hija. Y sea ella la que se reciba la información.
Un quilombo que, como pasa con todas estas cosas, siempre viene por el lado de lo ilegal, de plata, cuentas offshore, sobreprecios y blanqueblim. Siempre pasa lo mismo. Y eso también es una declaración respecto a la actualidad política. De los últimos, vamos a decir, 20 años.
Sí, 25
años. Que está ya hace mella, digamos, en lo que espera el público de la realidad argentina, de lo que ocurre realmente en calidad de problemas. Uh-huh. Y de cómo se manejan esos problemas. Y ahí es donde creo yo es un acierto muy grande en la forma de tratar esa cuestión. Hay dos o tres partes, incluso. Quiero mencionar también la aparición de Darín es muy buena, o por lo menos la primera parte.
Durmiendo, ¿no? Cuando está en el avión.
Durmiendo y sacándose los auriculares con música, luego suspirando, casi pensando, casi pasando por un momento introspectivo de drama interior, podría decirse. Pero hay dos o tres detalles en la forma en la cual manejan, más allá de que ese primer encuentro en la mesa me pareció medio forzado, el encuentro entre los integrantes del gabinete, la forma en la cual dialogan, hay una cuestión de los diálogos que hay veces, noto yo, no los manejan tan fluidamente.
Es un tema del cine argentino que no noté tanto igual acá, ¿eh?
No.
Por el vocabulario...
Más adelante se ve de otra forma. Sí. Pero el tema del diálogo, a la hora de tratar a los actores cómo representan lo que está guionado, ese nivel de ductilidad que puede llegar a tener uno u otro actor te da cuenta de la experiencia que tiene. Por ejemplo, lo ves en Gerardo Romano una diferencia abismal con otros personajes que, si bien eran menores, también tenían un grado de trascendencia importante. Pero ese primer sí. encuentro en la mesa, debatiendo qué pasos dar, a dónde seguir, creo que la escena mejora muchísimo cuando aparece Castex, sí. que es el personaje de Romano, que es como el jefe de gabinete, lo dicen, ya compitió 2 veces por la presidencia. Y hoy es el que le maneja los hilos, podría decirse de alguna forma, Hernán Blanco, que es un presidente que pasó de ser intendente de Santa Rosa de la Pampa, gobernador de la Pampa, a presidente de la nación. Es muy buena la escena del avión con el briefing de medios. Me gustó mucho. Me gustó mucho porque es muy real. Pasa así, digamos. El que yo, gracias a mi profesión de periodismo, me puedo dar un poquito de cuenta de cómo se maneja la agenda en los niveles oficiales, sí. de cómo son los asesores, cómo se mueven. Pero ese asesor diciéndole cada uno de los títulos de diario, cómo había aparecido su nombre.
Tu nombre es el nombre. Momento en que le dice, tu nombre apareció 10 veces, el de tal apareció 5.
Bueno, eso es la típica acción, digamos, de los asesores de prensa que ocurre, digamos. Quizá no muchos lo entienden, no muchos lo ven como real, pero es así. Esa parte me gustó mucho. Y después, bueno, le dicen que fue muy duro uno de los periodistas en su programa de radio, que vendría a ser un periodista de la oposición.
Sí. Que tiene la voz de Longobardi.
Que, claro, es la voz de Longobardi que, casualidad, también hoy en día es parte, sí. o fue en algún momento parte de los medios opositores al gobierno anterior, que es uh-huh. el gobierno de Cristina Kirchner, donde quizá la relación está más por ese lado. Hoy, tenemos
le sale muy bien igual, le crees está, igual como habla.
Sí,
¿eh?
sí, está muy bien, está muy bien. Es Longobardi hablando en la radio.
Sí, pero es una actuación ficticia, digamos. De
el programa no existe. El programa se llama Febo Asoma, que podría sí. decirse un programa muy nacionalista, sí. por la forma en la cual lo trata. Pero notamos ya desde ese momento que Hernán Blanco es un presidente inexperto, un presidente que llegó a la presidencia por valores más allá de quedar bien con el establishment.
Sí, digamos. Es increíble. Vamos a decir, igual cómo aparece la figura del presidente o de Hernán Blanco al principio, como dice su nombre, Blanco, casi impoluto. Y cómo hacia la película se va ensuciando.
Sí, sí,
se
sí.
va volviendo un personaje sucio.
Claro, hasta que terminas pensando en negro, digamos. O gris. O sin color. No sabes sí, qué color sí. tiene.
Para mí, o sea, tirando al negro, pero.
Sí, sí, sí.
Ya iremos por esa parte.
Hay una cuestión allí también en definir bien de qué lado está en un país como el nuestro, que por lo general cuando hablamos de política siempre tendemos a ir a la polaridad de ustedes o nosotros, o sos radical o sos peronista, o sos de izquierda o de derecha, queda un poco de claro que es más de izquierda, aunque podés llegar a definirlo por el lado de la derecha. No queda muy
Blanco?
Claro. Sí. No queda muy claro.
Me parece
claro.
Que eso se derrumba después.
Sí.
O sea, se derrumba con la entidad del presidente, digamos. Eso pero es lo que fíjate, me gusta de la película.
Vos fíjate el valor que tiene esa dualidad, esa cuestión de.
Por eso digo que empieza la película vos como esto, como el político decente, o no sé si decente, no sería la palabra decente, sino como el político encauzado, ¿no? Como que está muy definido dónde quiere estar, por dónde quiere ir, cuáles son sus acciones en base a su ideología. Uh-huh. Pero después cuando la película avanza, eso se desaparece y se va a la goma. O sea, después empezás a dudar de, ¿tiene ideología? ¿Es real? Y un montón de preguntas más que se van enarbolando a través de su vida privada también y de lo público. O lo que nos muestra la película, digamos, no lo público.
El presidente de Brasil allí empieza también a tomar una importante fuerza, porque por un momento podés tomarlo hasta como el enemigo o la otra cara de la moneda, digamos, Argentina-Brasil, toda esa relación que siempre se generó, pero al mismo tiempo vos te das cuenta de que el valor que tiene, que es un personaje incluso muy traído a la realidad de Brasil, o de sí. lo que tuvo hace 3 o 4 años atrás, un gobierno de izquierda, claramente de izquierda, nacionalista, antiimperialista, y que al mismo tiempo en esa relación de poder tiene el presidente de Brasil constantemente como la cara visible de América, de Latinoamérica. algo como lo que hemos pasado en los últimos tiempos. Pero...
Sí, se habla de un punto de inflexión en la historia de Latinoamérica también.
Claro,
que esa unión de los países latinoamericanos por un proyecto en común.
Claro, no olvidemos que están yendo a la cumbre, que ese es un momento cumbre, claramente,
claro,
de la historia o de lo que viene para adelante. De hecho, hay muchos intereses en juego, muchos actores en juego, mucho lobby, que eso es lo que me gustó también. Quedan claros, pero no está exagerado el lobby, me parece. No. Y vos fíjate que hasta el momento no hemos hablado de la historia de la película en sí. Hemos
hablado hasta ese momento, la historia de la película es ver el funcionamiento de un presidente yendo a una cumbre y el quilombo que se le destapa antes, que es que su ex yerno lo está acusando de negociados turbios, digamos, ¿no?
Claro, entonces, de sobreprecios.
La historia arranca un poco con eso, con él haciendo traer a su hija de Argentina para que esté con él y enfriar un poco todo mientras se sucede la cumbre en Chile. Todo... hasta que su hija sufre la crisis. Que eso es lo que me parece también uno de los valores excelentes de la película, que es que no se queda en el thriller político, porque si no se hubiese quedado en un House of Cards de argentino, digamos. Y me parece que lo que hace Mitre, lo que hace Ginás, que es el guionista, que Ginás lo quería un montón. Ginás es el director también de Historias Extraordinarias. Gran película.
El hermano de Verónica.
El hermano de Verónica. Recomiendo que vean Historias Extraordinarias. Dura 4 horas, pero es una película de la hostia. Y lo que hacen es llevar la historia por otro lado. En realidad no sé si es por otro lado, sino que la vuelven un poco más temática, más conceptual. Para mí la película es una tesis sobre el mal. Vieron que en los pósters está esta idea de el mal existe.
Lo dicen en el tráiler también.
Lo dicen en el tráiler, claro. Pero me parece que en un momento esto empieza a tener... me hizo acordar mucho también a Sábato. ¿Viste como esto de jugar con lo fantástico, pero sin entrar en el terreno fantástico?
Está muy bien marcado la diferencia entre cuándo comienza una historia o una parte de la historia y cuándo comienza la otra. Más allá, creo que el equilibrio que se busca en la película por allí entre lo que es el thriller político y lo que es lo que le ocurre personalmente al personaje es mucho de lo que ocurre en formato series también. En formato series la diferencia es que vos tenés varios capítulos para desarrollarlo. Acá tenés que resolverlo en 2 horas de película, que es muy difícil, y por eso quizás se pierde el equilibrio, y allí es donde yo creo que es válido decir, si vos sos crítico de la película o no te gustó, es válido decir que por momentos se pierde el eje de qué es lo que quiere decir para mí, y resolver algo que vos esperás que esté resuelto o que se resuelva con una acción. Hay un público que seguramente va a eso, a esperar que si vos hablas de muerte, haya sangre o veas el cuchillo entrar por la carne. Y cosas como esa, como lo decíamos al comienzo del programa, no pasan en esta película. No. Al contrario, es un teaser todo lo que ocurre, digamos. Todo va apareciendo como si fueran fragmentos de la memoria. No son acciones hechas carne, digamos.
No, bueno, está esto que para mí es el quiebre de la película, que es el momento de la hipnosis, donde se introduce el concepto de hipnosis, donde la crisis de la hija del protagonista, el personaje de Dolores Fonsi, tiene una crisis por todo lo que le está pasando en su vida privada y no habla, quedó como en un trance en el que no tiene poder de comunicación. Entonces, donde arranca el tema de la hipnosis y empieza a sacar cosas, digamos, casi como que la hipnosis es un punto de inflexión entre lo que está reprimido y lo que no. Está muy bueno eso de que no saber si lo que pasó en la cabeza de ella pasó en la cabeza de ella, o el que está loco o enfermo sería el presidente, ¿no? En un momento como que dudás de eso. En un momento yo mismo dije, el que está enfermo es él, no ella.
Sí, yo estuve pensando constantemente en esto de la hollywoodización de una película, en donde algo que aparenta ser normal después termina siendo cambiado por algo que... A ver, yo lo veía hace poquito con una película, Unknown, de actual Liam Neeson.
Sí.
La película arranca con...
Desconocido, sí.
Exactamente. Él arranca con su mujer viviendo una relación, la mujer de repente lo desconoce. Vos todo el tiempo pensás que el que está mal es él.
Claro.
Y después te das cuenta que en realidad es otra cosa.
Bueno, acá pasa lo mismo.
Y hay un momento de quiebre, pero en esa película, como en tantas otras, hay un momento de quiebre en el cual te cuentan prácticamente todo lo que ha pasado y claro. Ya no tenés que pensarlo ni unir vos los puntos.
Bueno, esta es la diferencia. Esta es la diferencia en esta película. Primero que ese mambo que no sabes bien qué es lo que está pasando, son dos escenas, no hay más que eso.
Yo no estoy tan seguro tampoco de lo que pasó, quiero decir.
No. Es que lo que plantea la película es esto de que te genere esta incertidumbre. Yo creo que tengo un panorama un poco más claro. La interpretación que hice yo. Pero me parece que lo que hace la película en un momento es ponerte en el lugar de... Puede ser que él tenga este mambo y no sea ella. Para después, para mí, es llevarlo al lado de que en realidad él está tratando de ocultar su pasado a toda costa. Claramente, él está... Por eso también está esta parte del mal existe y la anécdota que le cuenta el personaje de Elena Naya también. Que dice que cuando él era chico veía en sueños a un zorro rojo con cuernos que lo quebraba a la mitad. Yo lo vi, qué sé yo, lo llevé por este lado, más por el lado metafórico del mal, de que él siempre tiene el mal adentro también, todos tenemos el mal adentro, y que para llegar a ser presidente ese mal lo tenés que saber usar. Me parece, sí.
El recuerdo que plantea luego de la hipnosis, en realidad no sé bien de dónde viene el quiebre en el personaje de Dolores Fonsi, en la hija de Blanco. No sé bien por qué ocurre toda esta situación.
Es que
en
eso
la
lo
cual...
llevan, lo cuenta en el off, digamos, lo deja al off.
Sí, exactamente.
No te lo cuenta.
Tiene como un brote psicótico, podría decirse.
Tiene un brote, una crisis.
Claro, tiene una crisis, pero
se supone que ella tuvo problemas psicológicos antes.
Claro, pero no sabemos bien qué momento, qué recuerdo, qué situación desencadena, que obviamente tiene que tenerla. No la sabemos bien.
No.
Eso está allí, ocurrió. Sí. Crisis, hipnosis. Pero vos ponete a pensar, digamos, en la gravedad del hecho para que la lleve a ese estado, e incluso que ella, en el primer recuerdo que tiene en su memoria cuando ya es hipnotizada, es el de esta situación que después parece casi imaginada, porque incluso ya no sabes
al revés.
Claro, exactamente.
O al revés, eso es lo que digo, al principio parece imaginada, pero cuando van pasando las escenas deja de ser más imaginada y para mí se vuelve una realidad bastante palpable, por lo menos para ponerla en contraste con lo que piensa él también. Yo creo que también la película va mucho por el lado de cuánto uno le cree a un político, es medio metafórico en cuanto a eso, ¿no? Como que vos, ¿cuánto cedés para creer lo que el presidente te está diciendo? ¿Y cuánto de eso que él está diciendo es real o no?
¿Y cuánto de mal...
¿Se entiende?
¿Y cuánto de mal somos capaces de tolerar?
Exactamente, porque sin darte cuenta.
Claro, una cosa es hablar de la realidad hoy en día donde se habla del mal de un político como alguien que ha estafado, como alguien que se ha llevado dinero de más.
Exactamente.
Y otra cosa es hablar de las cosas más profundas de ese mal, porque...
El mal como algo abstracto.
Claro.
Como fuerza que... Sí.
Hay personas que vos pensás que son malas por algo y después te das cuenta que son malas por algo mucho peor. Y no lo sabés a lo mejor que ocurrió eso peor. Podés tener una opinión excelente de otra persona y de repente date cuenta que se había mandado una tremenda cagada y vos decís, ¿dónde está la línea? Y creo que acá queda muy bien marcada esa situación, digamos, hasta dónde sos capaz de tolerar a una persona o a una situación. Creo que este recuerdo de el caballo yéndose es muy metafórico, igual, totalmente
metafórico.
Lo de la imagen de la casa prendiéndose fuego.
Es metafórico, pero deja de ser metafórico en el momento en que él está en el auto, se baja del auto y ve el caballo.
Exactamente. Ahí ya le da un tono de realidad.
Ahí ya dejó de ser metafórico. Ya juega a un nivel narrativo e importantísimo. Quizá la gente ese momento no lo entienda o se quede como, ¿y qué tiene que ver que esté mirando un caballo? Pensá lo que escuchaste antes y toda la historia que se te fue construyendo y vas a ver que el caballo es importante, más allá de que haya sido metafórico, en un momento deja de serlo y justo es coincidente con un momento en el que él ya está en otra, digamos, y donde ya el jefe de gabinete se le planta y le dice, no, suspendeme la reunión. Ya el chabón empieza a mostrarse distinto. Entonces me parece que es la conjunción del pasado de él y del presente atravesado por este supuesto mal, digamos, como ente abstracto, digamos.
Yo estoy aprendiendo a que me guste más la película a medida que van pasando los días y voy analizando y desglosando algunas cosas. Que quizá en el momento no tienen el mismo valor.
No la racionalizas.
Creo que esta historia puede o no ser real, la que se imagina en su cabeza Dolores Fonsi, pero ¿a vos te queda duda de que es posible que este presidente, así como lo ves, haya prendido fuego la casa de alguien?
Yo le creo todo a Dolores Fonsi.
Yo también. Yo al final de la película no me quedan dudas de eso.
Sí, totalmente.
Más con lo que pasa después. Ya vamos a llegar a hablar de ese después, que para mí tiene unos muy buenos últimos 20 minutos o 15-20 minutos. Son muy buenos. Vos estás esperando un momento de quiebre de la película, digamos. Uno grosso, de quiebre grosso. Un turning point. Que vos digas, ya está, es acá. Pero llega. Quizá no es de la manera que todos esperamos, pero llega. Ya vamos a llegar a eso. Igual, hablando todo esto de la realidad y del...
La escena del teleférico me pareció excelente también.
Sí.
Como así puedo decir que la escena del auto, donde ellos dos están hablando y cantando y recuerdan los jingles de la campaña y los slogans, esa escena me pareció fantástica.
Claro, y aparte porque es muy significativa. Hablamos del nombre blanco constantemente, de la cantidad de posibilidades que te da hablar de algo blanco. Sí. Y al mismo tiempo es una situación de mierda. Es casi incómoda esa charla, más allá de que para vos es incómodo. Para vos como espectador, como fuera del contexto familiar, es incómodo. Vos lo interpretás, cómo se relacionan ellos dos a partir de esa charla. Después incluso cuando están en el teleférico hablando de relaciones sexuales, eso también te incomoda a vos.
Es antes igual, es cuando están comiendo.
Tenés razón, cuando están comiendo.
Y esa escena que están comiendo, que es importantísima para mí también, porque en esa escena que se dicen, ¿y cuándo garchaste vos? Bueno, esa escena, en un punto está todo bárbaro. Pero cuando ella le dice que con el que garchó últimamente fue el ex, ahí es donde se pudre todo.
Claro, y es más,
eso
lo dice.
También exactamente.
Esta y eso charla tiene que ver, se fue a cualquiera, le dijo.
A cualquier lado. Y eso tiene que ver con el final, claramente, que es cuando al ex yerno le agarra este supuesto ataque al corazón, donde
una
ella le dice...
Le explota la aorta.
Sí. Donde ella le dice asesino, 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 asesino. Y nosotros no sabemos si después de ese momento él no manda a dar una orden turbia, macabra y mafiosa, que es lo que parece, por donde parece ir la historia. Por eso te digo que me parece que lo que hace Mitre muy bien acá es que Love valga tanto como lo que ves.
Y te lo sugiere muy bien.
Creo que hay bárbaro.
Hay dos o tres señales, incluso antes de que nosotros lleguemos a ese punto en el cual decimos, pasó esto. Hay dos o tres guiños que te ayudan a pensar en eso. Primero que hay una negociación que nosotros no vemos que se haya resuelto.
Sí.
Porque es muy bueno también, quiero destacar el encuentro con el referente o representante
del
el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es muy bien actuado por Slater. Me gusta Slater a mí como actor, ¿no? Decirlo.
No lo conocía.
Lo veo en Mr. Robot y Christian Slater me parece
un
gran...
¿Está en Mr. Robot?
Sí, está en Mr. Robot.
Ah, mirá vos.
Es el padre de Elliot. En esa situación creo que también me gusta más cómo cambia el rol que tiene Darín, que pasa de ser un tipo ignoto o forreado, vamos a decirlo forreado, porque era un intendente de pueblo, a un tipo que habla perfectamente inglés, que entiende y que negocia con un tipo de Estados Unidos como si fuese que lo hace toda la vida.
Claro.
Me gustó mucho, digamos, la forma en la cual lo manejaron, porque incluso dice, ¿habla inglés? Mire usted, no lo teníamos en nuestro briefing.
En los registros.
¿Cómo se le va a ir de los registros y del espionaje que hacen los yankees, se le va a ir que el loco sabe hablar inglés? Eso habla mucho del personaje de Blanco.
Del personaje Darín.
Es excelente esa parte. Y empiezan a interactuar en inglés. Y ahí te da un poquito de lástima.
El personaje de Elena Naya, cuando le pregunta y le hace una entrevista, también le dice algo así, como diciéndole, usted es el primero que me estamos nombrando a Marx y no hubiese ni jurado que de todos los presidentes que están acá, usted haya sido el que me... Usted podría ser el que hablara de Marx. De
es
Marx.
Un tipo, una caja de sorpresas. El tipo.
Sí.
El loco parece...
Bueno, por algo también se da esta situación de que lo van a buscar a él porque no saben de qué lado va a jugar.
Él es el cisne negro.
Exactamente.
Él es el cisne negro en esa situación. Y creo que, vuelvo a esta escena del encuentro con el Yankee, me gustó mucho, y ya esto fuera de la película, y quizá quedo un poco hollywoodeño con esto, pero esa escena era sacada de una película de Hollywood, podría haber quedado bien en cualquier otra película de Hollywood, y me da un poco de lástima Más porque uno siempre pondera los valores que tiene en su nación. No, me gustaría mucho que todo el mundo supiese lo que es capaz de hacer Danning con una escena de ese tipo. Uh-huh. Porque está muy bien actuada y te da lástima que el loco en una película estadounidense le puedan ofrecer solamente el papel de narcotraficante, claro, como lo he dicho en otra oportunidad. Sí. El loco tiene un
podría ser un Bardem.
Sí, no sé si Bardem, porque Bardem creo que tiene otras herramientas. El loco se clava una peluca y te hace el personaje.
Sí, pero quiero decir que podría tocar ciertas teclas que no sean solamente este del héroe o el
narcotraficante
latinoamericano.
Exactamente. Creo que acá quedó claro que no todos los presidentes latinoamericanos son tipos de piel oscura, digamos, claro, en ese sentido. Son tipos que vivieron en la selva, saben cómo se cura. El dolor de panza con pastito. Digamos, somos seres industrializados, somos tipos sajones por herencia, o europeos por herencia, y eso es lo que no se reconoce en el cine de Estados Unidos, y que lamentablemente, con esa escena, a mí me dio esa sensación, digo, me gustaría ver más Darín interactuando con actores yanquis. No por los yanquis, sino por Darín.
Sino por la calidad actoral de Darín, claro.
O de cualquier otro. ¿Por qué no puede estar cualquier otro actor argentino? Romano, ya vamos a hablar de Romano, cuando hablemos un poquito de las actuaciones, pero Romano es un gran papel en esta película.
Sí, gran.
Y creo que esas cosas son las que se pierden los adeptos al cine de Hollywood, que no le dan bola a estas películas. Hay que darle bola a La Cordillera. Me gustó mucho que hay cosas que, más allá de que tengo mis cosas con la película, hay gestos, digamos, que exceden a la capacidad que tienen muchos otros directores argentinos que quizá no han dado el salto.
Expláyese.
No, a ver, yo pienso que hay herramientas que ciertos directores pueden manejar y que tantos otros no.
Sí.
Con esto de... No me gusta caer en esto de gustarle a todos, porque no hay que gustarle a todos. Pero esto de pisar el palito de la tradición, de decir, el cine tradicional argentino es así. Entonces, todas las películas tienen que tener esta estructura. Uh-huh. Una película para ser entretenida tiene que tener humor. Entonces, tenés que usar estas otras herramientas. Creo que hay directores que pueden hacerlo con más espalda que otros. Sí. Mitre es un director de cierto género, digamos. Las películas que tienen su filmografía son particulares de un género. Es muy política, creo que dijiste vos, algo así. Por lo menos El Estudiante es una película que está basada en cuestiones políticas.
Son estratos de la política distintos. Claro, La Patota también va más a la calle, quizá, o a lo que hizo la política en la gente.
Exactamente. Pero su género es ese. Sí. Él está en ese género marcado. Sin embargo, acá con el tema del thriller, podría o no haberlo manejado bien. Creo que las expectativas del público, uno esperaba ver otras cosas, como por ejemplo que se resuelva más rápido algo o que se resuelva con una escena, como lo dije recién, ver el cuchillo entrando en la carne, y quizá eso Blanco lo tiene que tomar como experiencia para otra película y decir, puedo darle al público un poquito de eso sin ser infiel a lo que yo creo.
Bueno, lo que decís es que pensás que se fue de mambo con el no responder.
Claro, exactamente, porque al final de la película, más allá de que me dejó satisfecho hasta cierto punto, y este cierto punto conlleva el hecho de que cuando al fundido en negro y te muestra los créditos, decís, ¡apa! What the fuck, what the fuck, digamos, claro. Quería un poquito más,
yo siento que puede ser que sea así. Yo creo que eso es uno de los grandes valores que le doy a la película, porque estuve tratando de recordar algo en el cine argentino donde el diálogo no sentencie todo, ni las escenas, ni se verbalice todo y se responda todo. Y no recuerdo mucho, por lo menos del cine después de los 90, salvo Bielinski, que confiaba mucho en... No estoy comparando a Mitre con Bielinski ni en pedo, que quede claro. Sino hablo de la forma de plantear las historias sin resolver todo con el diálogo y dejar todo un poco más para que el espectador lo termine de formar. Creo que eso pasó mucho en los 70, el cine más clásico argentino. Y valoro mucho eso de Mitre. Me parece que está bueno que vaya por otro lado. Siento que, como te decía vos, Gaby, es una película muy Villeneuve, donde la respuesta no es lo más importante, sino que es... o sea, la respuesta es importante, pero no que te la dé el mismo director, no el juicio que venga de parte del director, y eso me parece que es valioso, por lo menos en el cine argentino, que a veces no se anima a dar esto, este tipo de historias.
Para que se perdió esa referencia, estamos hablando de
Denis Villeneuve, perdón.
El director canadiense, que, bueno, la última película fue Arrival, pero
sí,
atrás tiene...
Sí, Enemy. A mí me hizo mucho acordar a Enemy y a esto de la no respuesta y el ir tratando
bueno, sí,
de interpretar.
Sí, exactamente. Bueno, el final es muy Enemy. El final exactamente. Es muy Enemy, es muy... que viene sonando la música y de repente se apaga y vos no sabes por qué. O sea, decir,
claro.
Este silencio significa que yo tengo que decir algo o interpretar algo, pero sin embargo no sé qué carajo tengo que decir. Digamos. Es como que te ponen el micrófono a vos y te dicen, bueno, dígame qué pasó al final.
Sí.
Y te lo ponen y vas a decir, ¿me puedo pensar la respuesta? ¿Me puede tomar
yo
el
creo igual que
llamado?
El final es abrupto completamente, uh-huh. Pero no sé si queda tampoco, o sea, sin que sepas lo que pasa al final. Me parece que está bastante dicho con todo lo que sucede con Estados Unidos. Y
sí.
El plan, creo que ya se dijo en un momento en la película. Entonces, que se vuelva a decir al final es como volver a explicar lo mismo. Entiendo que quizás uno como espectador quiere que cierre, ¿no? Y complete.
Yo lo del plan político, igual me parece que es lo que menos necesitaba respuesta o lo que ocurre dentro de esa negociación.
No, es que la película termina con eso igual.
Claro, pero eso es lo que requiere menos respuesta. Yo lo que necesitaba era saber más de la vida privada.
Del otro.
Del otro,
claro.
Exactamente. Yo, porque me parece que el otro estaba mucho más interesante. Era lo más interesante de la película. Porque si no, como decís vos... A ver, o si House of Cards hoy fuera una serie, volvemos otra vez, pero quizás House of Cards fuera una serie que se basa solamente en lo político, no tendría el valor que tiene hoy, en la actualidad.
Sí.
Eso es lo que digo.
Sí, lo que yo voy es que me parece que lo lindo del final es la ambigüedad de no retratarlo a Blanco como el villano completo, digamos. Es como que la película te dice, mira, yo te estoy mostrando estas cartas del presidente, estos lados, los oscuros, los grises... los blancos, vos fijate qué te parece que es este personaje, digamos, ¿le crees, no le crees? Que me parece que es un poco también de lo que habla de las figuras políticas hoy en día, y uno hoy si le cree o no le cree a un político. Entonces me parece que es esto, es como... también, bueno, hay una escena muy clave para mí, que es la de cuando se le acerca el personaje de Erika Rivas, que le dice, Castex se fue a Buenos Aires, ¿qué pasó? ¿No? Entonces él le dice, y mirá, prepárate para el cargo. Como diciendo, vos vas a subir.
Jefa de gabinete.
Y la cara de ella como no entendiéndolo a él. Y la posterior escena, que es ellos caminando en el hotel, y ella atrás, rezagada, y todavía tratando de interpretarlo, porque no sabe si la persona que tiene adelante la conoce o no la conoce. Entonces me parece que va por ahí la película, por esto del reconocer o no a la persona o al personaje que plantea esa persona.
El personaje de Romano no quería transar con los yanquis.
Exactamente.
Pero él terminó haciéndolo. Él quería que se reuniera con los brasileros, con los chilenos, con todo, con los americanos que no querían la llegada de los yanquis, y no se reunió igual.
Bueno, hay algo medio de Fausto, como el pacto con la oscuridad, esto del diablo, el infierno, y hay algo medio faustico por ahí también. Como que hay un pacto con el diablo o con el mal, y él es el enviado del mal, que me parece, como figura poética, me parece muy copado. Uh-huh. Que está buenísimo. Esa parte es la que juega en el subtexto y que creo que no está llevado a lo explícito, que es lo que vos decís. Que puede ser totalmente válido, que quizás pecó un poco de no contar y responder en ese sentido, pero que... Eso es un tema muy particular, ¿viste? Como hay gente que le encanta. A mí me gustan mucho las películas que no te responden todo. Yo soy pro no responder todo. Pero sé que hay mucha gente que necesita un poco o un poquito más de información, ¿no? Como cerrar un poco más el paquetito.
Sí, sí, es que eso yo también lo entiendo de esa forma. Que por eso me parece que no tiene que ser un pecado para un director llegar a por lo menos... darle el primer doblez al moño.
Claro.
No creo que sea un pecado. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que ponderar esta película por lo que es en ese nivel, digamos. De no tener la necesidad de caer en eso y aún así ser una película muy buena. si nosotros no hubiéramos terminado conforme, no estaríamos hablando de la película como estamos hablando en este momento. O no nos hubiera dado mucho para hablar.
Claro. Es que eso es lo lindo. Es como, me parece que si te gustó o no te gustó, no, es como anecdótico, en cierto punto. Está bueno que una película provoque que tengas ganas de hablar.
Claro, exactamente. Y habla mucho, ese es el tema.
Claro.
Y te dice mucho, te cuenta mucho.
Bueno, también lo que habla en la película, que no estamos tocando, es más allá de las interpretaciones, que creo que lo vamos a hablar, es el tema de, por ejemplo, la fotografía y la música. La fotografía es de Javier Julia, creo que es Javier, si no me equivoco,
sí.
Que es el director de fotografía de Relatos Salvajes.
Muy Villeneuve también, ¿eh? Ojo que eso también te quería decir.
Sí, sí, sí.
Tiene
sí.
Muy de ese estilo de película, incluso en la paleta de colores, ¿viste? Esas cosas que no son claras, sí. Son más oscuras, más azules.
No, y cuando tiene que irse al lado de lo cálido del hotel y el refugio de la seguridad del hotel, va. Y cuando tiene que ir a la frialdad del exterior, también va. Y juega mucho también con eso narrativo, ¿no? Está muy claro en la escena del teleférico, que es una escena muy azul, muy azul.
Muy azul.
Y es un interior, o sea, es un interior que no es seguro, no te da seguridad, pero ni en pedo. Y se nota mucho en el diálogo que tienen ellos dos, a mí, como padre e hija. Uh-huh. Y la música, también me volvió loco la música, por ejemplo.
Sí,
la música la hace el colaborador de Almodóvar, Alberto Iglesias, que es el que hizo la música de La piel que habito. Hizo la música de la película de Ridley Scott, Éxodo, Del Topo, bueno, varios.
Bueno,
Jardinero Fiel.
Y siempre decimos lo mismo, la música está presente.
La música también muy Villeneuve, muy Enemy.
Sí, y no está muy estereotipada tampoco. Creo que.
No, si y lo, tiene un quiebre también la música, me parece. Al principio empieza como mucho más serie. Como mucho más House of Cards, mucho más pianito, más, y después empieza a jugar con unos sonidos interesantísimos.
Sí, y no hubo, a ver, fuera de lo que me gusta a mí el bandoneón, no hubo bandoneones. Eso es un lugar común al que apelan muchos que hacen música para una película argentina o que habla de Argentina. Metámosle un bandoneón, te dicen.
No, qué paja.
Pero claro, ese es el tema. Yo te juro que en cualquier momento me lo esperaba. Pero por suerte llegó la identidad de la película y se sobrepuso a lo que pueden ser los lugares comunes. Eso es, eso es muy, muy valorable de la película, porque si no hubiéramos quedado en un lugar común. Pero otra cosa que te quería decir, comparándolo con las últimas películas que han salido, incluso en las que ha actuado Darín, se esperaba mucho de una película como Nieve Negra.
Una mierda.
Quiero que me cuentes vos por ahí, en este factor de diferencia que nosotros decíamos, entre dejarte todo servido y entre mostrarte una realidad por debajo.
Bueno, esa es una película que te resuelve todo.
Bueno, ahí está.
Pero más allá del que te... No creo que sea solo eso, sino que quiere contar mucho esa película. Parece un capítulo de telenovela que no se llevó a escribir bien. Uh-huh. Como que... Podría haber sido una buena película Nieve Negra, pero se queda muy a mitad de todo en todos los sentidos.
Claro. Por eso te digo que... si hablamos de Darín, también tenemos que hablar de esas situaciones, digamos, de entre qué ponderar a la hora de hablar una película de Darín. Hay películas de Darín que son... A mí me gustó mucho, por ejemplo, El Aura.
Es
una película que me encanta.
Bueno, película. También una película muy...
Exactamente, muy de lo que ocurre por fuera, en el off.
Sí.
Demasiado por momentos también, pero y creo que eso también a esa película también se le criticó mucho esa situación.
Sí, pero es alabadísima esa película por todo lo que Bieniski logra.
Y la acción, aparte, tiene un componente de acción espectacular esa película.
Tremenda. También. Y después tenés películas que te quieren decir todo, que no tiene nada que ver. Lo digo porque justo en este caso coinciden, pero no es que porque te resuelvan todo es mala, ¿eh? No voy por ese lado. Pero Séptimo. Nada. Séptimo, que parece la peor película de Darín, tenía una premisa interesantísima, como es que en un juego con tus hijos se te pierden en un edificio. Como premisa es excelente, y la película termina siendo cualquier cosa. Y está Darín, y nada, es mala. Es como que Darín, a ver, es un actor que puede equivocarse en elegir proyectos, puede invocarla... pero por lo menos se arriesga, qué sé yo. Yo le critiqué mucho a Darín en un momento que lo veía siempre hacer los mismos papeles.
Sí.
como que está en una zona de confort importante.
Me acordé de otra que no me gustó tanto, pero de Darín. Tesis. ¿Cuál? Para un sobre un homicidio.
Sí, frustrada.
Frustrada. O sea, frustrada. Tiene lo suyo, pero también le pasó.
Frustrada.
Le pasó, sí, lo mismo.
Y siento que en esta hay otro Darín, pero porque juega con lo que es lo que estoy diciendo. Es una historia en la que se permite lucirse con lo que no dice con lo que no hace. Y la transformación de Darín desde el principio hasta el final de la película, aunque vos no te des cuenta mientras la estás viendo, es terrible. Porque la visión del mismo personaje cambia un montón en toda la película. Por lo menos a mí me pasó eso. Se transformó, como hablamos al principio, se transformó en un personaje que iba del blanco al casi negro. Y todo sin decirlo, digamos. Todo con él interpretando al presidente. Por eso me parece que es una de las interpretaciones más valiosas de Darín. No por su excentricidad, sino porque con cosas muy chiquitas define mucho al personaje.
Y aparte, bueno, lo decíamos, Darín es presidente. Si lo pones a ser de presidente con esta forma, es éxito. Porque no le hace falta ni un peinado, no le hace falta ni una... Más allá de este parecido que decimos con Macri hoy en día, que sin duda es una muestra de lo que puede llegar a generar en la gente. Digamos, ay, mirá, es parecido a Macri. Es más, lo leí un par de titulares también de los medios, que viste que promocionemos una película con cosas que no tienen nada que ver con la película, hagamos eso. Bueno, eso han hecho, digamos, lo han logrado. Pero Darín es Darín, no puedes pedirle que haga algo bueno si no se siente identificado con el proyecto. Creo que él lo eligió, este proyecto en particular, más allá de que necesitaba...
Yo creo que lo eligieron igual. Obviamente, sí, sí. Se lo ofrecieron, claramente.
Se lo ofrecieron, pero él, más allá de una cuestión económica, me parece que...
Sí, sí, Darín no elige por dinero.
No, le interesó el proyecto. Otro actor, bueno, la segunda persona a la cual vamos a hablar de actores es el señor Dolores Fonsi. ¿Usted qué le pareció?
Acá está bien, qué sé yo. Sí, me gusta Dolores Fonsi. No sé si es así, wow, qué actriz. Pero me parece que está bien. En el papel está bien.
Sí, no es la misma de Verano del 98.
No.
Como pueden pensar, que era un desastre todo eso. Pero fue un momento, pero pasó ya.
También está en Nieve Negra, qué loco. Pero Nieve Negra hasta 2 segundos, igual.
Claro, bueno, pero Dolores Fonsi, recordemos que es la mujer del director de la película. También se habían enamorado justo haciendo la película anterior.
La Patota.
La Patota, que bueno, eso también tiene algún sentido anecdotario, pero que puede tener importancia. Dolores Fonsi tiene una escena que a mí es la que más me gusta y lamentablemente es porque no se le ve la cara. Soy malo, pero creo que tiene que ver más con el plano y con lo significativo que es para la película que con otra cosa. Es la primera parte en la que aparece que no le vemos la cara, en la cual
cuando entra al hotel.
Entra al hotel, exactamente, que tiene algunas interacciones con el jefe de seguridad, con el personaje, sí, de Erika Rivas, hasta que llega a la sala y aparece y se queda atrás como si fuese un fantasma. Prácticamente en esa escena no aparece. Y de hecho Darín después dice, ¿por qué no me dijiste que llegó? Estaban teniendo una charla acalorada con sus asesores de Darín, y su hija en todo momento lo estuvo mirando desde atrás, pero él no se dio cuenta, no lo percibió. No le vemos la cara hasta que no la saluda Darín. Y eso me pareció significativo porque no te hizo falta mucho gesto ni nada. Es un plano secuencia siguiéndole a ella desde el comienzo de la entrada del hotel hasta el otro lado. Y pasa lo mismo con Darín cuando ingresa al hotel en el cual se tiene que encontrar con los yanquis.
Sí,
hay un plano secuencia que lo sigue desde atrás, desde la cocina, igual. Pasando, es igual.
Sí.
Y creo que también tiene que ver mucho con lo que le significa la película. Está bien, como dijimos, Dolores Fonsi está bien. No tiene los momentos más destacados de la película, eso seguro.
No. Como Elena Naya, que a mí me hubiese gustado que tuviese un poco más de
claro, creo que Elena Naya, como siempre, los ponen...
Porque me encanta Elena Naya a mí.
Bueno, sí, es una de las visiones de Wonder Woman. Hecho
sí, sí,
poquito.
Sí, y es la protagonista de La piel que habito también.
La piel que habito, exactamente. Bueno, queremos hablar de Gerardo Romano, que ya dijimos...
Crack.
Es un crack, con todo lo que hace. Gerardo Romano es un actorazo.
Igual tuvo un revival ahora últimamente. Como que viene pegando buenos proyectos, Romano.
Sí.
Arrancó con El Marginal, donde hacía un papel del jefe de la cárcel.
Muy bueno.
Muy
es Romano. Ocupado.
Pero es Romano, ya, claro, como que está.
Es como, son tipo como Lito Cruz.
Sí.
Son Lito Cruz, son sí. Romano, pero
sí.
Son el personaje.
Como Luque. ¿Tienen
claro, como Luque.
Sí. Bueno, después hizo una serie de este año que recomiendo a todos, que es El Jardín de Bronce. donde también tiene un personaje muy parecido, que es el como el es un fiscal. Y acá hace, bueno, del jefe de gabinete, mano derecha del personaje de Darín.
Sí, y cada escena que le toca, no son muchas tampoco, pero cada escena
no,
que le toca...
No, pero tiene un rol importante.
Sí, sí, y bueno, más allá de que Gerardo Romano hoy en día, desde el fuera de la película, digamos, está como estigmatizado hasta cierto punto y también es catalogado como intolerante, muy intolerante a las opiniones que no son igual con las suyas. Yes. Pero actualmente, y más en esta película...
Sí, está, no se le puede decir nada.
No se le puede decir nada. Erika Rivas.
La rebanco y acá creo que nos vamos a pelear.
No. A mí no, no. A ver, vuelvo a esto del diálogo. Tomame esto, Néstor. Filmame esto, Néstor, de Relatos Salvajes. Esta película hay una diferencia abismal porque son dos papeles muy diferentes. Totalmente. Y creo que en eso hay que alabar a Erika Rivas, de que es una mina capaz de hacer lo que se le cante. Digamos. Sí. Hizo en María Elena también. María Elena Fuseneco. Sí. Personaje televisivo, pero de la puta madre también. Ahora, vuelvo a la cuestión del diálogo. No la noté natural a la hora de hablar, digamos. Las cosas que tenía que decir es como que todo es muy aprendidito.
Sí, yo creo que también... no sé. El diálogo a mí no me molestó, ¿eh? Pero siento que su personaje es todo el tiempo un wannabe, digamos.
Claro.
Como que no es ella al 100%, que la foto, sino que es más por él que por ella.
El que sí, está al fondo de la foto.
Sí, pero ella está jugando como otra historia ahí también. Es como que en un momento pensás que es la esposa de Darín, podría ser tranquilamente la esposa, la primera dama, uh-huh. y después la ves como una jefa de campaña que sí. Lo conoce más que a él mismo. Claro. Entonces, ella me parece que también en ese camino está como en un lugar de decir, medio de incomodidad hacia el final. Donde
es una consejera personal incluso, porque sí. Le dice, ¿sabes lo que va a pasar si viene tu hija?
Sí,
y termina
sí,
pasando.
Como psicóloga, como sí. Secretaria, es un montón de cosas.
Pero ella. Al mismo tiempo te das cuenta como que se preocupa también por la hija, o por lo menos por el estado de salud.
Por eso te digo, es como si en ese momento se convierte en la primera dama, como él es un ser es soltero, uh-huh. También está un poco tratando de ocupar ese lugar.
Qué raro, ¿no?
Quizá consciente.
Un presidente soltero en una película.
Sí, digamos, sí.
Primero que no muchas veces se hace una película argentina donde se retrate un presidente.
Y donde veas a un presidente teniendo sexo con una chica.
Eso es una escena que tampoco me gusta mucho, te digo la verdad.
Y porque está cortada.
No, y aparte es necesario. Yo, ese corte que hubo con el fundido en negro.
Es que por eso digo,
el texto lo fundido en negro, tengo que decirlo.
Yo la hubiese dejado más esa escena, por ser pajero, pero sino porque me parece que tiene relevancia la escena igual, ¿eh?
Y
porque
jugar un poco más con las tomas.
Si no, no existiría la escena con Dolores Fonsi.
Parece que podría haber jugado un poco más con las tomas, no ese fundido en negro horrible.
Claro, bueno,
detesto
claro.
Detesto los fundidos en negro, no sé qué tengo con los fundidos
en
negro.
Sí, lo que pasa es que también. Sí, coincido.
Bueno, lo dijimos, Erika Rivas, una de las cosas destacadas de la película.
A mí me encantó.
Yo tengo la
no
diferencia,
tanto.
Yo tengo que decir la diferencia, pero obviamente. Después quiero mencionar las apariciones de los actores que hacen de presidentes. Son muy buenas.
El mexicano la rompe.
El mexicano y el brasileño también. Tiene un aporte.
El brasileño también.
Tiene un aporte. No encontré el nombre del actor ahora. Bueno, pero por ejemplo, el que hace de presidente... de México, Sastre, que dijo pinche unas 54 veces, sí. O chingada.
Pinche cabrones.
Claro, chingada. Volvés a decir gringos y me levanto y me voy, le dice. Eso estuvo
buenísimo.
Muy bien. Eso estuvo muy bien. Pero Daniel Jiménez Cacho es el actor. Tiene experiencia.
Cacho la rompe.
Tiene mucha experiencia en películas. Estuvo en La Mala Educación incluso. Y Tu Mamá también tuvo un papel.
¿En serio? Mira.
Actuó en un par de películas... Yankee, pero siempre haciendo de extranjero, no de mexicano.
Me gustó que no pusieron actores como reconocidos, ¿a quién llamarías de México para hacer de ese personaje?
Por eso.
Por ejemplo, podrían haber puesto a Demián Bichir a ser el personaje del presidente mexicano y no fueron por ahí, fueron por otro.
Exactamente. Sí, estuvo muy bien eso. Hay uno igual de los actores que es muy parecido a Demián Bichir, que es el... Bichir no. Perdón, estoy confundido con otro actor español, no mexicano, que no me va a salir el nombre ahora. Bueno, pero el presidente de Ecuador, hay presidentas también. Eso sí. Está bueno que hay un valor de... Había por lo menos dos presidentas o tres presidentas. Sí. No es una suma importante, pero...
La de Uruguay.
La de Uruguay, la de Chile y la de Bolivia, creo que eran...
O Perú.
No, Bolivia, porque Perú era hombre. Uno de los que tomó la palabra incluso. Pero... Digamos, los actores estuvieron bien, porque no son todos destacados y hacen bien su papel.
Sí, sí, sí.
Quizá un poco incluso over the top, muy exagerado en algún punto. Pero bueno, es lo que quieren demostrar, porque por otro valor no se van a destacar, no son actores muy conocidos. Uh-huh. Después me gustó la inclusión de Christian Slater haciendo de Yankee. Me parece que está muy bien. Christian Slater es un gran actor. No muy reconocido, siempre en la línea de los Bacons. digamos,
claro.
Es como el menos destacado de esa generación. Pero vuelvo a decirte, si lo tienen que ver en Mr. Robot, hace muy bien su laburo, muy bien su laburo. Y en esta película también tiene una muy buena interacción que
sí.
Queda hasta como... viste que podría pasar por forzada, pero no lo es.
No. Y además el papel de Yankee, miembro del gobierno...
Frívolo.
Está muy bien, sí. Además eso de la cerveza, el juego con la cerveza y el... Él tomando su cerveza Yankee a toda costa.
Sí, no había forma. Y es más, no. Le dice, chilena, por favor. Y le dice, ¿chilena? Le dice,
¿chilena? ¿En serio?
¿En serio? ¿Tenés Yankees acá? ¿Podés pedirnos una nuestra? Bueno, ahí está. Es muy buena la interacción. Me encantó hablando en inglés, Darín.
Darín.
Tengo que decirlo.
Además
buena.
Dice dos palabras nada más en inglés, sí, pero no, él habla como tiene que hablar.
Me quedé con unas ganas tremendas de verla en Hollywood. Bueno, Christian Slater, para mí también estuvo muy bien en su papel, aunque es muy pequeño y quizás para muchos pueden pasar de tenían que incluir un Yankee. No, bueno, pero es significativa para la
obvio,
historia.
Obvio, no, tiene todo el sentido.
Y no hubiera tenido el mismo significado si hubiese sido un actor ignoto, a lo mejor, o uno de segunda línea, o alguien que se haga pasar por un Yankee.
Uh-huh.
Bueno, no hubiera tenido lo mismo. Creo que por ahí en actores ya hemos como repasado los principales. Que a nivel actoral, vuelvo a decirte, salvo el tema de los diálogos, que es muy de, lamentablemente, del cine, que nos falta, digamos, un poco más de tradición en ese sentido.
Sí.
Son muy pocos los actores grosos capaces de naturalizarte el diálogo.
Sí.
Pero bueno, está muy bien. Otra cosita más que quieras decir por ahí del nivel audiovisual.
No, más allá quizá es impecable, técnicamente es impecable.
Esas tomas desde arriba de los caminos sinuosos de la cordillera me gustaron mucho.
Que producen mareos a veces, te es raro, ¿viste? Como demasiado sinuoso.
Aparte son como secuencias, ¿viste? Como,
sí.
Son como...
No, está muy bien retratado también el tema del lujo o de la ambientación en las altas esferas, digamos, que no es la misma de un ser normal o a tierra. Es como otra cosa, todo tiene que ser casi... Lujurioso es otra cosa.
Claro. Bueno, lujurioso hay un poquito.
Sí, hay también un lujurioso.
Bueno,
pero
está.
No, creo que está muy bien. En ese sentido está muy bien. Yo, no, en términos globales me parece que es una... A mí me gustó mucho. Ya digo, iba con expectativas medias porque no sabía mucho qué esperar. Sobre todo porque lo anterior de Mitre me gustaba, pero tampoco era que... Wow.
Te volaba la cabeza.
Claro, y me parece que es una gran película argentina.
Y creo que juega otras
cartas que no se jugaron antes.
Y creo que a partir de ese jugar otras cartas, a partir de ahora Santiago Mitre va a ser considerado para otras cosas, para otros proyectos, que ojalá tengan también una línea como esta, digamos, esta de no caer en la tentación de hacer todo fácil para el público.
Claro.
Pero al mismo tiempo saber jugar en las ligas donde juegan otros muchachos como Cifrón. Que ahora, bueno, Cifrón está perdido en el cine argentino, pero porque está laburando mucho en Estados
afuera.
Unidos, digamos, lo están llamando para todos los proyectos. Pero bueno, creo que estamos en un muy buen momento igual para el cine argentino y para los directores argentinos en particular.
Sí. Yo quiero que Muschietti venga a dirigir algo acá igual.
Que Muschietti algo acá. Sí. Seguro. Ojalá que le toque.
O sea, que dirija en Hollywood, pero que venga a hacer algo acá en algún momento.
Igual me parece que después de lo de... Deloitte, es muy difícil que lo repatriemos.
No sé si repatriarlo, pero... A ver, él puede dirigir allá, pero quizás hacer una película acá. ¿Viste que ahora Cuarón fue a filmar una película a México? Bueno, algo
claro.
Así.
Creo que igual es todo mucho más flexible en esta época.
Oh,
es posible, todo mucho más posible.
Y es mucho más fácil que si te va bien en Hollywood después pueda venir a hacer algo acá.
Sí, obviamente que no estamos diciendo con esto que si llegas a Hollywood sos el éxito, pero... Está
casi.
Muy bueno. Bueno, sí, está bien. Pero está muy bueno el hecho de saber de que hoy en día el cine argentino, más allá de que siempre ha sido reconocido y ponderado, el otro día, de hecho, Damián Chazelle tuiteó una de sus películas favoritas.
De Pino.
Es de Pino Solana, un documental
hermoso.
De Pino Solana. Es hermoso que haya pasado eso. Pero nos da un poco más de certeza de que en realidad hace la diferencia el contar con un cine de la calidad como el que tenemos nosotros, para que después no tengamos que ir al cine y decir, ay, ¿qué hago? ¿Voy o no voy a ver una película argentina? Me quedo con la duda de si me va a convencer. ¿Voy a ver Socios por Accidente 2?
No, bueno, y sobre todo hay algo que también hay que decir, yo creo que con esto cierro, porque recomendar, creo que recomendamos varias cosas en todo el capítulo. Pero sí decir que hay tres películas en cartel que le está yendo muy bien. Y se puede elegir, digamos. Y eso está buenísimo. Más allá de lo comercial, también hay películas que se proyectan en los espacios Inca, en Odeón. Hay muchas cosas que se están subiendo a Netflix también. Series muy buenas. Este año tenemos Jardín de Bronce, un gallo para Esculapio, que también. Estañaro. Entonces, quiero decir... hay mucho y se están haciendo cosas diferentes. Sobre todo eso, ¿no? Se están empezando a hacer cosas diferentes.
Y que van más allá del cable y la televisión. Total. Por eso hay que irse un poquito de eso, me parece. Lamentablemente todavía no hemos superado esa línea. O sea, la comodidad de la casa todavía... Pero gracias... Bueno, hoy está Netflix y hay otros medios en las computadoras donde... Es más difícil. Es más difícil el medio de la promoción de estos productos, digamos. Es más difícil llegar con el convencimiento a toda la gente. Pero está bueno que se abran esos espacios y que la gente siga eligiendo ir a ver cine argentino a los circuitos comerciales.
Uh-huh. Y a los no comerciales también.
Y a los no comerciales, pero eso ya está de por sí excelente, de los que existan los no comerciales.
Sí,
pero los comerciales, digamos, darle el valor a comprar una entrada y que sabes que. Más allá de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, digamos, con la industria cinematográfica, está bueno que saber de que una porción va para el cine argentino, porque sí siguen haciendo proyectos de este tipo.
Totalmente.
Gracias por escucharnos una vez más, chicos.
Una vez más, sí, gracias. Hicimos un capítulo largo, pero valía la pena.
Sí, hacía mucho que queríamos hablar de cine argentino, eso pasa.
Así que se mezcló todo. Así que nada, nos están escuchando en el próximo episodio.
Exactamente, y síganos en las redes. Estamos en todas, prácticamente.
En todas
las redes. Y también, si tienen ganas, recomiéndenos a sus amigos. Compártannos, porque la verdad es que nosotros esto lo hacemos desde adentro.
El alma y el corazón.
Desde el alma y el corazón. Y nos gustaría que todos nos escuchen, para no que estén de acuerdo con nosotros, sino también para que nos compartan un poco de lo que les pasa a ustedes. Es un poco abrir la cancha lo que queremos hacer con este podcast. Así que muchas gracias.
Eso es. Hasta la próxima.
Chau. Hi, bien.